Son las 10:30 de la mañana, las 9:30 en Canarias. Repasamos cada media hora por esta situación del coronavirus la actualidad. Miramos los mercados. El IBEX 35 se deja un 8,29%, 6.080 puntos. CAC 40 de París baja ya por encima del 9%. Tenemos al DAX de Frankfurt recortando un 7,6, Londres un 6,85, Milán se deja un 7,36%. Miramos por dentro al selectivo del continuo español y ahí tenemos las caídas más importantes para IAG del 24%. El Banco Sabadell se deja un 14, un 13 Bankia, un 12 Másmóvil, Bankinter, ACS, Acciona, AENA un 11, Meliá Hoteles prácticamente un 11, lo mismo que Santander, ArcelorMittal, Amadeus o también BBVA, CaixaBank, Celnes, recortes muy importantes. De hecho, el que menos baja se deja un 2% es Viscofan y Red Eléctrica, y ya los siguientes Grifols y Iberdrola, que recortan prácticamente un 5%, según vemos en las pantallas de XTV, donde encontramos también que la relación euro-dólar está en 11 unidades. El director de análisis de Banco Sabadell, Nicolás Fernández, espera medidas fiscales y busca un aspecto positivo en el comportamiento de los mercados.
El mercado, lo único bueno que tiene, entre comillas, todo esto es que siempre va por delante, ¿no? Y ahora ya estamos desmontando escenarios con caídas de los beneficios muy importantes. Claro, ahora lo que estamos viendo es que lo que cae es la calidad. O sea, cosas que habían aguantado hasta ahora, como Celnes, como Ferrovial, etcétera, hoy les están dando muy fuerte en el mercado, ¿no? Y es lo que quedaba para completar, digamos, pues este pánico vendedor.
La Bolsa de Milán congela la cotización de 20 títulos, la mitad de los que cotizan en su selectivo, poco después del inicio de las contrataciones por las fuertes caídas que se está viendo ahora mismo en el mercado de Milán. De hecho, ahora mismo Fiat Chrysler o STMI Microelectronics caen por encima del 14%. El director de inversiones de Fonditel, Fernando Aguado, advierte también aquí en Capital Radio que se corre un riesgo grande para toda la economía.
En el corto plazo, el riesgo enorme es que el sistema como tal se apague, ¿no? Los despidos lleven a una baja del consumo, lleven a un apagón del sistema, ¿no? Una crisis de liquidez, a una crisis del empleo y a un apagón del sistema como tal, ¿no? Y que será complicado saber si se va a volver a poder encender o va a poder volver a funcionar como estaba funcionando antes.
Y también pendientes hoy de la reunión del G7 por videoconferencia y de la que empezará en 28 minutos del Eurogrupo para coordinar la respuesta económica de la moneda única al brote del coronavirus presionado por el BCE y por la Comisión Europea. Aquí en España el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha llamado a Europa que sea ambiciosa y que no ponga reparos para intentar minimizar los efectos económicos, pero también sanitarios. Y, por ejemplo, ha dicho que el turismo es una actividad que habrá que sacrificar. Considera evidente que habrá que ampliar el estado de alarma nacional esos 15 días.
Es evidente que si no tomamos medidas especialmente duras, pues frenar la propagación del virus y, por tanto, la incidencia que está teniendo en la salud de las personas y en la vida, pues no tendría ningún efecto. Tanto son 15 días porque legalmente exige que sean 15 días, pero es evidente que tendremos que prorrogar esta situación y ya veremos con qué medidas. Pero evidentemente no hemos llegado, en 15 días no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla.
También ha asegurado que tanto a nivel de seguridad social como fiscal van a tener que aprobar mañana en el Consejo de Ministros un paquete de medidas. Por cierto, que el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de afirmar que según los cálculos del gobierno regional, el momento en el que los nuevos casos de coronavirus dejarán de crecer llegará en unos 10 días, hacia el 25 o el 26 de marzo, mientras que el número de altas superaría el de nuevo contagio alrededor del 15 del próximo mes de abril, así que prácticamente un mes. En cuanto a actualidad e información de servicio, la agencia tributaria también ha cerrado sus oficinas de atención presencial y recuerda que la declaración del estado de alarma recoge la suspensión de los plazos administrativos y añade que se está tramitando una norma legal con el fin de ampliar esos plazos, y las oficinas de correos van a abrir solo 3 horas. Hace una hora que lo han hecho, a las 9:30, y solo hasta las 12:30 durante el estado de alarma. Lo harán con el personal estrictamente imprescindible y solo para la prestación del servicio público que tienen encomendado en todo el territorio español, y Renfe permitirá cambiar para otra fecha o anular gratuitamente sin coste alguno para el viajero los billetes de tren que se hayan adquirido en cualquiera de sus trenes y tarifas, incluido el AVLO, el nuevo AVE low cost, que queda aplazada su puesta en marcha. Llegamos así a las 10:35, 9:35 en Canarias. A las 11 estaremos aquí con más noticias en Capital Radio.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Puede que haya pasado desapercibido, pero acabamos de celebrar el Día Internacional de Datos Abiertos. Cómo no, ¿verdad? En un estado de alarma, el resto de las cosas parecen pasar por detrás o tener menor importancia, pero el mundo de los datos puede ayudarnos mucho y, de hecho, lo está haciendo para combatir el dichoso coronavirus. No vamos a hablar de eso en este instante, sino del papel que la administración pública, como protagonista de esta cuestión, tiene a la hora de ofrecer el acceso a los datos públicos. Por ello, hemos invitado hoy a este programa, que cuenta con el asesoramiento de PiperLab, como invitado especial, a Ángel Niño, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos en casa, como casi todos los españoles.
Efectivamente.
Pero bueno, disfrutando del programa y también disfrutando de todos los datos que podemos, ahora que tenemos tiempo, ver, que hay muchísimos más de los que pensábamos.
Cierto, es un buen momento para hacer determinadas cosas que nos pueden ayudar a dar saltos hacia adelante en muchos aspectos de nuestra vida. Nos acompaña también Esther Morales, que es socia de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a los dos. Pues también desde casa, pero bueno, encantada de poder estar un lunes más, aunque sea en la distancia.
Efectivamente, pero estamos conectados. Gracias a que funcionan muy bien las telecomunicaciones en España, debemos felicitarnos por ello igualmente. La sanidad es estupenda, las telecomunicaciones también. Y la gente que no permite que se paren las cosas, que siga funcionando, telefuncionando, pues también es admirable. Y hoy lo estamos poniendo de manifiesto de nuevo. Ángel, es la primera vez que hablamos en este programa sobre Big Data, digitalización e inteligencia artificial con un cargo público, con alguien que trabaja en la administración pública. Así que antes de profundizar en la materia, ¿qué opinión tienes sobre cómo está Madrid respecto al resto de las comunidades autónomas, incluso respecto a otras ciudades del mundo en materia de digitalización?
Bueno, la verdad es que la ciudad de Madrid es cierto que tiene grandes avances en comparación con otras ciudades españolas. Tenemos un portal de datos abiertos o tenemos miles de sensores en la ciudad que se utilizan para cualquier tipo de servicio público a los ciudadanos, a los madrileños, pero también es cierto, y como ya sabéis que yo vengo de este mundo, que nos queda mucho por recorrer para llegar a ciudades, sobre todo ciudades asiáticas, que están utilizando los datos de una manera excepcional y que realmente van muy adelantadas en todos los procedimientos de utilización de datos y de inteligencia artificial para lo que debe ser la tecnología, mejorar la vida de los ciudadanos de Madrid en este caso.
Ese es el objetivo. Sí, estoy viendo tu currículum. Efectivamente, tienes una trayectoria profesional que veo que siempre ha estado ligada a la tecnología. En 2010, hace 10 años, fundaste una empresa de Big Data que se llamaba Bitwi. ¿Cómo fue la experiencia, por cierto?
Bueno, pues la verdad es que el 2010, hace muchos años ya de eso, pero sí que es cierto que, bueno, yo empecé estudiando ingeniería informática y luego cuando la terminé me pasé a economía, pues ya sabes, esto que al final lo de rentabilizar los datos es importante, y sí que es cierto que ya desde hace muchos años lo que se está haciendo ahora en España se está haciendo en otros países del mundo. En ese momento detecté la necesidad, junto a otros socios, de realizar controles de afluencia en tiempo real mediante teléfonos móviles, y fue el uso de Bitwi, en este caso esa tecnología, que servía para detectar afluencias ya en el 2010, o sea que hace bastantes años de eso, que todavía en España no estaba muy implementada esa tecnología ni esa forma de usar los datos, que al final se ha demostrado que es muy válida, porque todas las empresas del retail, las grandes empresas sobre todo, ya están empezando a utilizar todo lo que viene siendo controles de afluencia, de tiempo de estancia y de utilización de datos para saber qué es lo que quieren sus clientes o qué es lo que más demandan sus clientes.
Fíjate en días como hoy precisamente lo útil que es ya esa tecnología, para ser exactos, ¿no?
Sí, al final yo lo que desarrollaba, bueno, yo no era el desarrollador puro, más bien ejercía la parte de negocio, porque esto, lo de programar, por desgracia, hace años que no lo puedo hacer, la verdad es que me gusta bastante. De hecho, hace un par de años terminé el máster de Big Data en Inteligencia Artificial y sí que es cierto que lo que hacíamos era buscar las necesidades en tiempo real de los propios establecimientos. De hecho, por ponerte un ejemplo, en algunas calles de Madrid, que lo usamos como prueba piloto, pusimos nuestro sensor y sabíamos el número de personas que pasaba en cada minuto por esa calle, con un ratio de 25 metros, sin que nadie pudiera saberlo. Es cierto que hablábamos de otros tiempos en los que la ley de la protección de datos era diferente a la que hay ahora.
Sí, hoy estamos en otro momento, 10 años después prácticamente. Eres concejal desde mayo de 2019, así que ya tienes poco tiempo para dedicarte a programar o a pensar en esas partes. Ahora tu tarea es la responsabilidad de innovación, emprendimiento y empleo. ¿Qué hoja de ruta tenés en el ayuntamiento para los próximos años?
Bueno, pues la verdad es que en este sentido la hoja de ruta es muy amplia, pero sí quiero definirte algunas de las cosas que me parecen muy importantes. En primer lugar, la compra pública innovadora, algo que estamos llevando adelante, que al final es, y para que todos los espectadores que nos oigan lo entiendan, es que la administración pueda trabajar con pymes en desarrollo de tecnología innovadora. Al final, una de las grandes problema que tiene la administración es que elabora unos pliegos que son muy difíciles para muchas pymes. Esa es la realidad. No todas las pymes tienen departamentos para atender los pliegos de la administración. Mediante compra pública innovadora, lo que hacemos es trabajar con esas pymes innovadoras e implementar soluciones en tiempo real. Otro de los campos que también me gustaría destacar es la innovación abierta. Una de las cosas que tenemos en la administración es que tenemos mucha información y sabemos cómo, o intentamos saber cómo utilizarla. Entonces, mediante la colaboración público-privada, que al final creo que es el mejor camino para innovar, esa es mi opinión, ¿eh? Luego cada uno podemos debatir sobre si es mejor o no, pero sí que mediante esa colaboración público-privada lo que nos gustaría hacer, lo que ya estamos haciendo, de hecho ya vamos a establecer nuestro tercer reto de innovación abierta, es todos los madrileños se beneficien de retos que lancemos desde el Ayuntamiento de Madrid con empresas. De esta forma, también podremos utilizar tanto los datos como la tecnología, como sobre todo las startups, para que cualquier madrileño mejore su vida de aquí, pues esperemos a 3 años, que es lo que me queda en la concejalía.
Hoy con Madrid confinado por el asunto del coronavirus, imagino que tus colegas del ayuntamiento pues te miran a ti, ¿no? Como diciendo, qué pena no haber tenido un poco de trabajo previo para tener todos estos sistemas que ya experimentaste en tu época con Bitwi, para conocer los movimientos de la población, para sensorizar un poco mejor la ciudad, ¿no? Y responder mejor a un reto como este.
Sí, bueno, la verdad es que estamos ante un reto que yo creo que nadie en el mundo hubiera pensado hace 6 meses que iba a pasar. O sea, es un reto realmente importante, un reto en el que debemos tener responsabilidad tanto individual como colectiva, pero un reto en el que la tecnología puede ayudar. Ya hemos visto otras ciudades del mundo que han aplicado la tecnología para conseguir que este virus no se propague, y la Comunidad de Madrid, de hecho, justo lo comentaba anteriormente, este mismo miércoles ya va a lanzar la aplicación para ir en ese camino. Sé que hay grandes expertos, gente que es muy buena en sus trabajos ya colaborando en esta aplicación, y creo que ese es el mejor camino. Creo que al final la tecnología nos tiene que ayudar siempre al fin. El fin, de en este caso, es que el virus desaparezca, que el virus no se pueda propagar. La cosa que todos los madrileños y todos los españoles tenemos que hacer es quedarnos en casa, pero la tecnología nos puede ayudar también en saber esos síntomas, saber dónde puede haber posibles focos, saber cuáles son los movimientos, porque al final todos debemos también controlar nuestros movimientos, y mediante una aplicación tecnológica yo creo que eso ayudaría mucho. Es cierto que no se ha hecho con anterioridad, pero también es cierto que creo que nadie en el mundo hubiera pensado que esta situación nos iba a llegar en este primer trimestre del 2020.
Está clarísimo. ¿Puedes contarnos algo de la aplicación? ¿Sabes cómo va a funcionar?
Pues la verdad es que tengo pequeños detalles, porque realmente yo esto lo lidera la Comunidad de Madrid. Todavía no tenemos los datos de la información. De hecho, yo creo que voy a tener una reunión con algunos de los responsables durante el día de hoy, pero ya reunión telemática, por supuesto.
Claro.
Pero sí que será una aplicación que lo que haga es detectar focos y controlar los focos para que seamos entre todos capaces de parar este virus. Sí que es cierto que yo creo que con la gente que está desarrollando, que son gente muy profesional, la aplicación empezará en algo y terminará en algo mucho mejor. O sea, sabemos, todos los que hemos desarrollado aplicaciones sabemos que una cosa es el inicio y lo que tienes pensado y otra es al final lo que deriva. Y lo que tenemos que hacer en este caso las administraciones públicas es que esa aplicación, que al final vamos a utilizar todos, porque yo estoy seguro que todos los madrileños se la acabarán instalando, sea lo más eficiente y lo más efectiva posible para detener los contagios. Por tanto, ¿cómo va a funcionar? Pues lo veremos a partir del miércoles. Va muy enfocada en los en parar estos focos de propagación de los virus, pero cómo va a terminar, pues lo iremos viendo durante los próximos 15 días o el próximo mes.
Sí, la verdad es que ha ido el trabajo muy rápido. Hemos visto un montón de emprendedores, desde Martin Barsaski, pero esto es cuestión de días tan solo cuando se planteó hacer un trabajo colaborativo extraordinario, utilizar la experiencia de Corea del Sur, que fue un país que tuvo una idea fantástica en este sentido de la aplicación de que permitía espontáneamente o voluntariamente a las personas identificarse cómo estaban, cómo se sentían, qué movimientos iban a hacer. Y con ese trabajo colaborativo, con esos datos que la población iba facilitando, pues el control fue mucho más rápido. Consiguieron detener los contagios de una forma bastante efectiva. Imagino que habrás visto algo, oído algo de esto, Esther. El mundo de los datos puede ayudarnos un montón en estas circunstancias.
Pues, efectivamente, y estábamos hablando con Ángel fuera de micro antes de entrar en el programa, que también va un tema cultural. Los españoles, y bueno, también quería apuntar que sí que es verdad que nos ha pillado un poco, pues todavía la ciudad de Madrid y las demás ciudades no están digitalizadas al 100%, estamos en plena transformación de ciudadanos, empresas, administración pública, pero pensemos qué hubiera ocurrido si esto pasase 10 años antes. Es que no podíamos ni ver series, ni podíamos hacer todo lo que hacemos ahora, ¿no? Entonces pensemos en positivo, que no nos ha pillado tan a desmano y que gracias a Dios ahora nos podemos conectar desde casa a trabajar, a estudiar y a entretenernos un poco. Y en cuanto a la aplicación, pues efectivamente hay un tema cultural que es el que no tenemos todavía en España, y de hecho estábamos comentando que todavía hay gente que está paseando y haciendo deporte por las calles, que no tenemos, tenemos esa parte tan social y no esa parte de control que ocurre en otros países como puede ser en Corea del Sur o como puede ser en China. Entonces, bueno, que nos controle, no sé hasta qué punto nos vamos a dejar, esperemos que todos estemos concienciados y, como decía Ángel, la aplicación sale medio en beta en miércoles, pero irá cuanto más datos y más personas se puedan registrar y puedan dejar sus datos, mejor irá todo y mejorará mucho más la toma de decisiones.
Nos gustaría, Ángel, que nos contaras además otros planes que tenéis en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que habéis creado una subdirección de estudios analíticos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, al final, actualmente Madrid ya cuenta con un portal de datos abiertos en el cual se ofrecen unos datos que se recaban en diferentes sensores de la ciudad de Madrid para que cualquier madrileño o cualquier español o cualquier persona del mundo pueda acceder y contrastarlos y utilizarlos. Pero nosotros queremos ir más allá. Al final, si creamos esta subdirección es para que esos datos, trabajarlos, a lo que viene siendo ya en lenguaje de programación, depurarlos y relacionarlo, y esos datos ofrecérselo a las pymes y emprendedores madrileños. La idea de esta subdirección es que nosotros, desde el Ayuntamiento, seamos capaces a dar datos con valor para todas las empresas y todos los emprendedores que quieran en Madrid iniciar su actividad. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos es que cualquier ciudadano que diga, pues tengo una idea, por ponerte un ejemplo, ahora mismo que las calles están tan vacías no sería de gran aplicación, pero por lo general yo estoy en una gran calle de Madrid, una calle con mucha afluencia, y a lo mejor una persona dice, oye, pues yo creo que aquí me interesaría abrir una tienda de informática. ¿Cuánta gente pasa por aquí? O me interesaría poner una tienda de publicidad y eventos. ¿Cuánta gente pasa por aquí? Es un pequeño detalle que es quizás un poco simple, pero la idea es seguir trabajando en estas ideas, seguir trabajando en esta utilización de los datos, pero los datos siempre con valor. Al final lo que necesitamos desde el Ayuntamiento es proporcionar datos con valor para que la economía, sobre todo en este tiempo en el que viene, en este tiempo en que la recuperación económica va a ser más clave, porque yo estoy seguro que las sanitarias en unas semanas habremos vencido al virus, que cualquier empresa aporte ese valor y que el Ayuntamiento ayude a ese valor de las empresas con los datos depurados y con los datos trabajados para que cualquier empresa pueda iniciar su actividad pues con un poco más de seguridad, que seguro que vendrá bien en estos tiempos.
Esto es esencial, ¿verdad, Esther?
Sí, de hecho, este tipo de estudios que está comentando Ángel ya se han hecho anteriormente y de una forma pues también en proyecto piloto, pero por ejemplo con los datos de telefonía y los datos de uso de tarjetas de crédito, pues son la fusión de ambos datos te permite saber la afluencia de la gente por diferentes calles y eso pues ayuda muchísimo, como estaba diciendo Ángel, al pequeño comercio para saber qué porcentaje de éxito tiene en abrir un local con un determinado negocio. Entonces, todo lo que sean datos abiertos, que estén al servicio de la ciudadanía, que sean comprensibles, que eso para nosotros es muy importante, no todo el mundo sabe interpretar esos datos. Entonces, tiene que haber alguien que los traduzca en dato consumible para que un usuario al final pueda saber interpretarlos y tomar decisiones con ellos.
Y también estáis trabajando, creo, Ángel, en el ayuntamiento para crear un clúster de inteligencia artificial. He escuchado, es cierto, ¿no?
Estamos trabajando, bueno, ya hemos creado diferentes clústeres, como puede ser el de Big Data o el de ciberseguridad o el de Fintech, que la verdad es que ha tenido una gran acogida hace un par de semanas, pero queremos ir más allá. Al final, la utilización de los datos es fundamental y esos datos que mediante el Big Data se está recabando, mediante la sensorización que se está haciendo en todo Madrid, que ya se lleva haciendo tiempo, hay que reconocerlo, pero que queremos ir más allá, la inteligencia artificial lo que nos va a aportar es la diferencia de la utilización de los datos. Al final, tú puedes tener un tera de datos, puedes tener información todos los días o en tiempo real, pero si no sabes cómo utilizarla, no tiene mucho sentido usarla. Por lo tanto, lo que queremos es aplicar mediante diferentes empresas, en este caso colaboración público-privada, la inteligencia artificial para la utilización de los datos que se generan en Madrid. De tal forma que convirtamos, como yo siempre he dicho y como siempre diré, la tecnología en el camino a el fin, como te decía antes, es mejorar la vida de los madrileños y la inteligencia artificial mediante este clúster y toda la unión de todas las empresas de la ciudad de Madrid que se quieran incorporar a ella, utilizaremos los datos y generaremos ese valor también en la inteligencia artificial que nos hace falta, no solo para el Ayuntamiento de Madrid, sino para todas las empresas, porque también la idea de crear este tipo de clúster es posicionar a Madrid como una ciudad que trabaja en tecnología y que es pionera en creación de tecnología. Y en la inteligencia artificial, que actualmente en España todavía no está muy implantada, debemos ser líderes y por eso buscamos la creación. La verdad es que les vamos a crear este mes, pero ya creo que esto se va a retrasar un poco, de la creación de este clúster.
Aprovechando que tenemos a Esther con nosotros y puedes darnos la perspectiva privada, Esther, ¿los clúster funcionan? ¿Consiguen generar ecosistema más fuerte en el mundo tecnológico del que formáis parte vosotros?
Pues estamos en ello, igual que el clúster de inteligencia artificial, hay otro también que fue una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, un clúster de Big Data, y al final, bueno, pues yo creo que también por la experiencia de otros clústeres y el mayor o menor éxito que han tenido, esta vez han dado un paso atrás y, bueno, ¿cómo empezamos a crear este clúster? Pues primero haciendo un brainstorming de todas las personas que pueden estar interesadas, todas las empresas privadas como PiperLab, que se dedica a extraer valor, pero empresas que generan muchos datos, como pueden ser las telcos, empresas energéticas, y lo primero que nos puso el ayuntamiento es a pensar cómo puede ayudar un clúster a todos nosotros, incluso todas esas asociaciones que hay tantas ahora de Women in Tech, Women in Machine Learning, todas estas asociaciones que están dirigidas muy a los datos y que estemos todos bajo el mismo paraguas para favorecernos unos de otros. Entonces, para mí es muy importante ese paso atrás, hacer ese brainstorming, lanzar ideas y que todos tengamos la misma perspectiva y estemos dirigidos, pues en este caso, bajo el paraguas del ayuntamiento para buscar un objetivo único. Me parece fundamental No empezar a hacer cosas sin antes haber preguntado a las empresas que vamos a formar parte. Entonces sí que le veo sentido y sobre todo intentar, como estaba comentando Ángel, que Madrid se convierta en una ciudad referente que genere empleo y que encima esta transformación digital favorezca a todas las empresas.
Tenemos la impresión de que esto está, que tiene potencial, ¿no? Que está empezando, que todavía podríamos ver muchísimas cosas por hacer, Ángel, ¿no? ¿Esa impresión la tienes tú también?
Por supuesto. De hecho, la idea de la creación de los clústeres es ir más allá y ya estábamos trabajando en la creación de una plataforma para unir todo el ecosistema de la Ciudad de Madrid para que cuando digamos que podemos competir con otras ciudades tengamos un ecosistema con expertos, con gente que aporta muchísimo valor, con empresas privadas, por supuesto, pero también con representación pública, y poder exportar el ecosistema de Madrid y unir el ecosistema de Madrid de tal forma que vayamos todos juntos para demostrar que Madrid, el ecosistema, está mucho más maduro de lo que pensamos y es mucho más potente en tecnología y en innovación de lo que todos creemos, porque al final cuando yo por mi trabajo he tenido también que salir de Europa varias veces, la ciudad de Madrid no se ve como tan innovadora como otras ciudades, pero yo creo que con la unión de estos agentes privados y públicos y de todos los ciudadanos, por supuesto, conseguiremos posicionar a Madrid como líder de innovación europea, al menos.
Sí, sí, porque Londres se lleva el éxito como centro financiero, es decir, hay mucho dinero para este tipo de, para este ecosistema, y luego París, legalmente, también parece que está apoyando mucho a las empresas, así que hay mucha competencia, ¿no?, con otras capitales europeas.
Bueno, es normal que haya esta competencia, y sobre todo creo que lo vamos a ver, una competencia mucho más dura después de pasar esta este gran tiempo del coronavirus, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque al final las empresas se digitalizan. Es algo que Esther comentaba anteriormente, que hace 10 años era imposible pensar esto, pero yo creo que el mundo dentro de 10 años va a ser muy diferente al que tenemos ahora. Y las empresas que siguen aportando innovación y que siguen aportando tecnología y nuevas soluciones a retos que tenemos todos los ciudadanos en las grandes ciudades, creo que son las que van a ser las grandes triunfadoras en la próxima década. Por tanto, es normal que todas las ciudades quieran tener ese, perdóname el silogismo, que es Silicon Valley, es un país. Es normal que al final todos queramos tener las empresas más punteras porque son las que generan empleo de mayor calidad y mayor valor a nivel mundial.
Está claro. Ha sido un placer compartir estos minutos, teleminutos, ¿verdad?, en la radio con Ángel Niño, concejal de Emprendimiento, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos.
Gracias a vosotros y la verdad que, sobre todo, muchísimas gracias por, en estos tiempos que corren, poder hablar también de lo fundamental de la tecnología y de lo que estamos trabajando en el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la innovación,
que es un factor crucial, factor importantísimo, como hemos comprobado hoy. Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Gracias y hasta el próximo encuentro.
Gracias, Luis Vicente. Hasta el lunes que viene. Un abrazo.
Data is in the air en Capital Radio.
Capital Radio, música y mercados. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La, da, 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 da. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling. Just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanvest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.